En esta nueva sección dedicada a Svedevi, la otra cara del deporte, Kirolaren Bestealdea, nos acercamos a la nutrición en el deporte, un tema muy importante de cara a los deportistas y a la práctica deportiva saludable. Y para conocer más acerca de la nutrición, en este caso dentro del judo, hablamos con Carlos Alonso, presidente de la Federación de Judo de Vizcaya. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, bueno, placer.
Y también tenemos con nosotros a Andoni Jauregui, médico de la Federación de Judo de Vizcaya. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lenori.
Bueno, lo primero de todo, Andoni, ¿qué papel desempeña como médico de la federación un técnico de tu perfil, como decimos médico, en el ámbito federativo, de, en este caso, del judo en Vizcaya? Me refiero, entre otras cosas, a las facetas como asistencia a las competiciones, seguimiento, ¿no?, de las lesiones, mejora del rendimiento, también importante ahí la nutrición, ¿no?
Sí, hombre, la faceta de un médico dentro de la federación es ayudar a los miembros de la federación dentro del ámbito médico y de la salud, pues a que puedan desarrollar todas las facetas que les lleven a poder hacer ejercicio, competir, etcétera, de la forma más saludable. En mi caso, me he hecho cargo como médico de la federación desde que está Carlos Alonso de presidente. Ha coincidido justo el tiempo de la pandemia, por lo que fundamentalmente mi labor ha sido asistir a las competiciones por si acaso había algún tipo de lesión o accidente y cubrir, pero bueno, como médico de la federación espero poder ir desarrollando facetas, como habéis dicho, de alimentación y nutrición para mejorar la salud y el rendimiento deportivo, así como prevención de lesiones, ¿no?, que es muy importante, sobre todo dentro del judo, o cómo tratar la lesión y hacer un seguimiento de esas lesiones, pues de personas o de judocas y de otros deportes asociados en esta federación que puedan ir a competir como Federación Vizcaína principalmente.
Y algunas pautas o algunas claves pinceladas de esto que estamos hablando seguro que están en el libro que acabas de publicar, ¿no, Andoni? Ese comer y que no te coman, se es la vi, ¿no? ¿Cómo surge la idea de esta publicación?
Bueno, yo soy, en este momento soy profesor de fisiología y de fisiología del esfuerzo físico en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Deusto. Empecé a impartir docencia en el 2015, perdón. Y ahí vimos un poco las necesidades que esos propios alumnos tenían para entender bien cómo funciona el cuerpo humano y cómo desarrolla toda la actividad diaria. Si vemos los libros de fisiología, la verdad que muchos son buenísimos y dan una información muy importante, algunos de más de 1000 páginas, que evidentemente están un poco desordenados en los capítulos. Cómo se controla el funcionamiento del cuerpo humano, a veces te viene el sistema nervioso en el capítulo 5, el sistema endocrino en el capítulo 14 y el inmunitario, por ejemplo, de la defensa inmunitaria en el capítulo 20 y tantos, ¿no? Entonces veíamos que los alumnos tenían dificultades por entender globalmente cómo funciona el organismo. De ahí que, siguiendo un poco las pautas de las clases que dábamos, lo organizamos junto con el profesor que imparte en euskera y elaboramos un libro sencillo, sencillo para que todo el mundo lo entienda. De hecho, está hoy en día a la venta en todas las librerías y sobre todo que estuviera bien ordenado para que entendamos ese funcionamiento global. Por eso tiene una parte inicial de cómo controlamos todas las funciones, luego una parte de incorporación de sustancias entre las que está la alimentación, evidentemente, y luego cómo nos defendemos ante lo que nos ocurre día a día en nuestra existencia, ¿no?
Claro, importante, seguro, la nutrición, y bien lo explicas en ese libro, también importante para el ámbito deportivo. En este caso estamos centrándonos algo más en el judo, en la Federación de Judo de Vizcaya, y Carlos Alonso, como presidente, te queríamos preguntar, ¿cómo está la situación del judo en Vizcaya, Carlos?
Pues bueno, en este momento, bueno, venimos de un histórico que, bueno, que no solamente para la actividad deportiva de judo, sino para todas las actividades deportivas en general y más, bueno, más concretamente las que exigen, bueno, pues un acercamiento físico, contacto y en, vamos a decir, lugares cerrados, pues ahí la, bueno, las consecuencias han sido, me atrevería a decir que devastadoras. Claro. En muchos aspectos, ¿no? Hemos perdido mucha masa crítica, sobre todo en deporte escolar, por la, bueno, pues por el miedo y las consecuencias que pueden derivarse en esta última oleada que ha habido respecto a posibles transmisiones a itites y a mamas con las que los pequeños conviven. Si bien en deporte federado también hemos perdido masa crítica, pero bueno, estamos en una fase ahora de proyección, de intentar poner en valor más actividades de diverso índole, y bueno, parece ser que estamos en una fase de recuperación lenta, pero bueno, gracias a la excelente labor de las técnicas y técnicos de la federación, pues bueno, afortunadamente vamos viendo la luz.
Sí, parece que ya parece, vislumbra, ¿no?, la luz al final del túnel, y esperemos que dentro de poco ya vuelva toda la absoluta normalidad, y evidentemente para el judo, que sería importante porque, como bien comentabas, le ha afectado mucho la pandemia debido a que es un deporte de tanto contacto y que no podía llevarse a cabo durante tantos meses e incluso años debido al COVID. Y volviendo a la medicina deportiva y un poquito más hacia la psicológica, Andoni, hay otro tema que está en el núcleo básico del deporte y que ha sido noticia también estos pasados Juegos Olímpicos, con la retirada, ¿no?, de Simon Biles, de no competir, el tema psicológico, el tema del estrés, el control de toda la presión, ¿no?, que tienen los deportistas. ¿Cómo influye en la práctica deportiva esto, Andoni?
Pues de una forma fundamental. Bueno, yo no soy psicólogo, soy fisiólogo, y cuando suelo hablar del estrés en el deporte lo enfoco más al funcionamiento cerebral más que a la psicología. Evidentemente, de los factores estresantes que han tenido los seres humanos en su evolución, pues sobre todo han sido los medioambientales, terremotos, guerras, volcanes como los que hemos tenido hace poco. Pero en nuestro entorno, sobre todo en el entorno del deporte, ese tipo de influencia medioambiental ha ido reduciéndose. Sin embargo, la psicosocial ha sido siempre mayor, de tal forma que tenemos infinidad de estímulos psicosociales, y en el deporte es la presión que están teniendo los deportistas en cuanto al rendimiento, en cuanto a la competición, que hace que estén en un estrés crónico permanente, que evidentemente, si no se gestiona bien, pues nos lleva un poco al fracaso, incluso como ha ocurrido con Simon Biles, hasta incluso a la retirada de unas Olimpiadas por no poder soportar esa presión de tener que ganar, de tener que competir a ese altísimo nivel, ¿no? Yo opto más por cómo gestionar ese estrés desde un punto de vista más fisiológico, no tan psicológico.
¿Y qué estrategias propondrías para enfrentar este estrés del que hablamos?
Hombre, primero hay un funcionamiento corporal que consiste en el anabolismo y catabolismo, ¿no? Catabolismo es cuando yo rompo sustancias químicas en mi cuerpo para conseguir energías, y anabolismo es cuando yo creo esas sustancias químicas para reparar mi estructura corporal. Nuestro cerebro todavía es un poco primitivo, porque para cambiar una estructura cerebral hace falta 15.000 años o 20.000 años. De tal forma que nuestro cerebro está más preparado para afrontar situaciones agudas. En una situación aguda en la que tú tienes que defenderte, o tienes que huir, o tienes que realizar algo, que el deporte no es más que una especie de simulacro de lo que es atacar y lo que es huir por parte de los seres humanos, después de una situación muy aguda viene una situación catabólica, digamos, viene una situación más anabólica, donde tú recuperas todas las sustancias. Es decir, tú tienes mucha actividad durante el día, que te enfrentas a situaciones complicadas, pero luego a la noche duermes bien porque estás cansado, estás fatigado y tienes una buena reparación. El problema en la sociedad que nos rodea es que los deportistas, no digamos con las redes sociales últimamente, están continuamente recibiendo estímulos y estímulos y estímulos que les mantiene en una acción de catabólica, digamos, de energética superior a la anabólica, pero de forma permanente, es decir, de forma crónica. Y ese es este estrés crónico diario, ese estrés crónico que nosotros tenemos claro que no nos va a matar, ni estamos sufriendo una situación de peligro en cuanto a nuestra existencia, pero sí que un poco nos toca las narices todo el tiempo, sí, ¿no? Entonces, responder a ese estrés crónico necesita volver, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, a situaciones en las cuales hagamos un ejercicio físico más intenso para luego poder descansar mejor. Es decir, la estrategia del dormir, esa estrategia de los ritmos circadianos, de que durante el día tengamos mucha actividad, y en el caso del deporte que nos planteemos ejercicios de intensidad, porque nos va a llevar a fases catabólicas altas que luego van a tener fases de recuperación, es mucho más positivo que el hacer un ejercicio físico continuo, permanente, que nos lleve a la fatiga y al sobreentrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, esta estrategia de ejercicios más intensos, eso que se está poniendo ahora de moda, como es el entrenamiento HIIT, la alta intensidad intervalada, tiene mucho que ver con nuestro cerebro primitivo, es decir, de cómo funciona un cerebro cuando tiene que cazar o cuando tiene que no te cacen, de ahí el título de mi libro, comer y que no te coman.
Así es.
Porque el cerebro funciona mucho más en estas situaciones de urgencia, vamos a decir, importante. Y no está tan adaptado a este estrés crónico, a este estrés diario, que hace que durante el día mantengamos un nerviosismo, una ansiedad, una situación de estrés, y luego a la noche no nos podamos dormir. O nos durmamos y nos despertemos a las 3:30, 4 de la mañana, ¿no? Y que se rompa ese ciclo de anabolismo, de creación del cuerpo y de reparación, tanto física como psíquica, que se da durante el sueño y las fases del sueño.
Claro, y es un factor fundamental para el rendimiento deportivo. En este caso, centrándonos en el judo, Carlos, ya se denota, ¿no?, la importancia, escuchando a Andoni, todo lo que sabe, ¿no?, y cómo especifica y nos analiza todos estos comportamientos. Pero, Carlos, le dais una importancia grande, ¿no?, al aspecto médico dentro de la Federación de Judo.
A ver, yo desde mi incorporación hace un año escasamente, optamos por la vamos a decir, la elección de un profesional en el mundo deportivo de más alto nivel como es Andoni, y a partir de ahí establecimos unas líneas de unos ejes de trabajo. Si bien por la situación, como bien hemos expuesto antes, de pandémica, pues bueno, no ha habido la posibilidad de ejercer ciertas tareas, sino que hemos estado esperando un poquito a lo que es la vuelta a la escena de los rankings, competiciones, etc. En ese sentido, hemos primado en estos momentos un poco más la atención a posibles lesiones o posibles incidentes que pudieran darse en este tipo de vuelta a las competiciones, donde realmente la gente viene de dos, los niños, las niñas, y los federados, federadas, vienen de 2 años de poca actividad, y sus cuerpos llevan pues una adaptación. En estos momentos ya estamos empezando a trabajar, y es la línea, ejes estratégicos para nosotros muy relacionados con el aspecto que domina Andoni y que llama la atención, y en su libro, ¿no?, en áreas pues tan expectantes, o a mí que me causa cierta, vamos a decir, impacto. Yo, mi formación es deportiva y jurídica, y cuando leo un poco el libro y áreas como ¿sabes comer?, o preguntas como ¿cómo comemos?, pues te quedas un poco en la reflexión. Bueno, pues yo pienso que bien, como toda la gente y tal, y cuando empiezas a profundizar en estos temas, ves la importancia de la nutrición y de la alimentación, dependiendo en qué fases, si es antes de la competición, si es después de la competición, depende del tipo de entrenamiento, depende qué capacidades físicas se van a potenciar en ese entrenamiento, depende los tiempos de reposo, el tiempo de mejora, el cuidado del peso tan importante en judo por la fragmentación, claro, de pesos para la competición. Y entonces, pues ahora vamos a intentar trabajar mediante charlas, mediante ciertos seguimientos, pues estas grandes pinceladas de conocimiento profundo de este área para mejorar notablemente el rendimiento de nuestras judocas y nuestros judocas.
Y Andoni, dentro de todo lo que nos explicabas de la medicina deportiva, en este caso también de la nutrición, del estrés, ¿qué aspectos médicos aplicaríamos dentro de la práctica deportiva, en este caso en el judo, y entre ellos la importancia también de los reconocimientos médicos, ¿no?
Sí, los reconocimientos médicos son esenciales. En Eslovenia hace muchos años, simplemente con hacer un electrocardiograma de base, se hizo una prevención total sobre la muerte súbita. Entonces, el reconocimiento médico es fundamental, sobre todo desde muchos aspectos, a punto de vista de la salud, evidentemente, de prevención de problemas, de accidentes que puedan ocurrir, debido, sobre todo, claro, el judo es una competición donde hay lucha. Por lo tanto, los niveles de estrés a esos en plena competición son elevados. Por eso tenemos que hacer un reconocimiento que garantice que todos nuestros sistemas puedan funcionar adecuadamente en ese nivel de exigencia que tiene el judo en momentos puntuales de competición. Por eso consideramos que es básico. Y luego también para hacer un estudio de las capacidades que tienen los deportistas y sobre todo los niños. Yo siempre digo que hay que hacerle mucho caso a los niños. Yo cuando estoy con los benjaminos o los infantiles, que pueda parecer que después de haber estado en alta competición estás allí con los niños y las niñas, pues a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacerles mucho caso, porque son el futuro. Y al final, un buen deportista se puede truncar a esas edades y no potenciar a esas edades lo que puede ser en un futuro, ¿no? A mí siempre me gusta trabajar con esa perspectiva de futuro. Por eso yo también animaría a los aitas que lleven a sus hijos e hijas, a los niños, benjamines, infantiles, etcétera, hacerse reconocimientos, a que tengan una buena orientación en cuanto a las comidas, la alimentación, etcétera, porque eso va a hacer que en el futuro sean personas más sanas y personas que pueden incluso llegar a niveles de competición alto, ¿no?
Y eso esperemos, que lleguen a un nivel alto todos los judokas que tenemos aquí en Vizcaya, dentro de la Federación Vizcaína de Judo, y al frente de Carlos Alonso, presidente de la Federación, y Andoni Jauregui, médico de esta Federación, que ya nos ha desgranado algunos de los aspectos importantes también para llevar a cabo una práctica deportiva saludable y también un rendimiento óptimo de las posibilidades de cada uno. Y bueno, nada más que añadir que agradeceros que hayáis estado con nosotros acompañándonos en el día de hoy, que nos hayáis explicado toda la situación del judo, así como de la importancia de la nutrición, y destacar, antes de despediros, el libro, ¿no?, que ha escrito Andoni Jauregui, Comer y que no te coman, c'est la vie, que está, ¿no?, lo podemos adquirir en cualquier librería, Andoni.
Sí, en cualquier librería, o pedirla por internet, o como... Sí, está en todos los sitios.
Pues para todos los interesados, y agradeceros nuevamente que estéis con nosotros, y todo lo mejor de cara al futuro. Esperemos que se tranquilice la situación, que ya parece que vamos dando pasos hacia la normalidad, y que podamos volver a disfrutar del judo, y que sea por mucho tiempo. Es que ricasco, Carlos. Es que ricasco, Andoni.
Es que ricasco, Suey, y así esperemos que sea así.
Y es que, un abrazo. Agur.
Venga, un abrazo. Agur.